quien quiera que yo no.
Continuamos en Crónicas Sonoras y vamos a hacerlo con un artista que el gran público comenzó a conocer a raíz de su paso por la última edición de Operación Triunfo, la de la pandemia mundial. Se quedó a un pasito de la finalísima, pero con sus canciones ha seguido enamorando a todo el mundo. Fusión del Núcleo fue el gran pelotazo de 2020, sin duda, y luego llegaron temazos como Adrenalina o Selección Natural, adelantos de Sinapsis, disco que sale el próximo viernes.
Se mueve solo y se quiebra.
Es un placer poder saludar a Mayalen Gurbindo, o lo que es lo mismo, a Chica Sobresalto. ¿Qué tal, Mayalen?
Hola, pues muy contenta, nerviosa y contenta.
Contentos nosotros también de tenerte por fin en Crónicas Sonoras por primera vez. Y tú feliz por todo lo bonito que te está ocurriendo y lo que viene, ¿no? De camino.
Sí, la verdad que sí. Hombre, ya tenemos muchas ganas de que salga el disco, lo primero.
Sí, sí, sí.
Porque llevamos ya años con esta movida en la cabeza.
El parto es largo,
y luego,
¿eh?
De tocar, claro.
Digo que el parto ha sido largo, ¿no?
Sí. Sí, porque claro, esto ya lo teníamos, las canciones estaban en Operación Triunfo.
Sí, sí,
y
sí.
Bastante antes, de hecho, entonces claro, ahí ya es una cosa.
Sí, ya, ya ves.
Tenemos muchas ganas.
Oye, tus seguidores nos han advertido que tengamos cuidadito contigo porque eres la reina del hype. ¿Qué pasa contigo?
Ya, pues que siempre me estoy inventando cosas. Pues yo qué sé. Si hago un pre-save, pues ha escondido un secreto en el pre-save del disco. Pues así todo el rato. Y luego, pues que les vacilo mucho.
Bueno, es más divertido así,
pero
¿eh?
Pero yo no sabía ni qué era la palabra hype. O sea, es que me enseñan ellos a ser mala, realmente.
Tú eres joven, tú tienes que conocer estas palabras, ¿eh? Que tú eres jovencita.
Hostia, pues en muchos momentos me siento como una señora mayor, ya te lo digo, ¿eh? Porque...
Señora Sobresalto.
Me siento mogollón.
Oye, lo de Sobresalto es una sensación de miedo producido por un ruido o un hecho inesperado. ¿Lo de Chica Sobresalto es por ir dando sustos por las esquinas o cómo va esto?
No, es un poco porque soy muy montaña rusa.
Ah.
Y el proyecto en sí... empezó siendo una montaña rusa y lo sigue siendo. Uh-huh. Y bueno, creo que la música es un poco así, ¿no? Todo el tiempo. De pronto te arrepientes de dedicarte a esto y no entiendes qué has hecho con tu vida y de repente eres la persona más feliz del mundo y no quieres hacer otra cosa en la vida. Entonces, un poco por este por esta vorágine de cosas, sobresalto.
Sí. Oye, dicen que tienes una tortuga tatuada en la espalda. Y es un animal que parece que te representa porque lo sacas por todas partes, ¿no? ¿De dónde sale esta pasión por las tortugas?
Pues lo primero, me gustaba mucho de pequeña el cuento este de la liebre y la tortuga.
Ah, sí.
Porque yo en clase, bueno, yo era una niña más bien regordetica, que no corría nada, o sea, como muy parguela, mi psicomotricidad siempre ha sido más bien una mierda, y yo era la típica que se quedaba en la última cuando elegían equipos.
Anda.
Entonces, bueno, siempre me sentía como identificada con la tortuga esta. Uh-huh. Y de adolescente, pues me volví muy muy kinky, muy macarra, y me hice un tatuaje en la espalda bastante grande de una tortuga como maorí que...
Qué bueno.
No me pega nada, de hecho, pero porque yo decía que iba a ser nómada o algo así, que quería llevar mi casa... a cuestas, siempre como encima. Bueno, yo decía que quería llevar mi casita encima para estar protegida, pero luego me he dado cuenta que no es una casa, que es llevar algo a cuestas que al final duele. Uh-huh. Entonces, siempre estoy con la tortuga a vueltas, entre una cosa y otra.
Bueno, ahora con esto de ser artista, también tampoco te has equivocado mucho con lo de nómada. Aunque la pandemia no lo está poniendo complicado, la verdad.
Sí, yo sí lo decía, que iba a ser música y que si no podía hacer música sería camionera en la carretera igualmente. Ya no pienso igual, ¿eh?
Oye, ¿cómo se lleva a Mayalen esto de la fama? ¿No debe ser fácil entrar siendo desconocida para el gran público y salir de allí y que todo el mundo te pare por la calle, que te pida fotos, que esté pendiente de lo que haces en las redes? Debe ser un poco agobiante también, ¿no?
Es que la verdad que yo en ningún momento me he agobiado, rollo... Hombre, igual en Pamplona un poco al principio cuando salí, sí, pero en ningún momento me he agobiado de esta cosa ni me han súper perseguido ni me han hecho cosas raras, creo que no soy tan, no soy tan importante, de verdad. O sea, no me pasa esto. Sí que es verdad que las redes da susto, y a mí lo que me daba al principio era un poco rabia en el aspecto que yo decía, joder, estoy haciendo los mismos bolos que hacía antes, vale, claro, es que ahora he tenido esta exposición, pero de pronto a la gente le interesa de qué color llevo las bragas. ¿Sabes? O sea, no sé, sí, un poco esa cosa, pero en verdad yo nunca me he sentido agobiada ni decir, uff, es que ahora soy famosa, no, porque es que no creo que lo sea, de verdad, o sea, no, oye, no me paran por la calle mucho ni nada. ¿Sí?
Tú entraste a Operación Triunfo, creo que por la visibilidad. Tú no te escondes, ¿no? Tú entraste para que te escuchara la gente y te conociera, simplemente, ¿eh?
Sí, yo no me escondo, yo lo utilicé, o sea, yo lo utilicé, o sea, a mí realmente en el punto en el que yo estaba ya con mi banda, con mis cosas claras, a mí me daba mucha pereza, o sea, yo decía, ¿yo ahora qué hago? Lo que pasa que luego entré, efectivamente vuelves a tener 15 años ahí dentro y lo disfruté como una puta enana. Pero realmente yo lo utilicé para poder sacar mi disco con mayor calidad y poder darle a mi banda una mejor vida. O sea, ese era el fin. Lo que pasa es que luego dentro me lo pasé increíble y bueno, mis compis y todo el mundo. Bueno, tiene sus cosas malas, claro, como todo. Y sobre todo si eres como yo, que no te sabes callar la boca, pues pasan cosas feas. Pero por lo general me lo pasé increíble.
Oye, lo malo y lo bueno de pasar por Operación Triunfo es que te ponen esa etiqueta de triunfito o triunfita. ¿Tú no te la vas a quitar o te la vas a tatuar también? ¿Cómo lo llevas tú esto de ser triunfito, triunfita?
Yo lo llevo genial. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo sé que no soy la típica triunfita.
Es verdad, ¿eh?
Entonces, me encanta porque ¿quién ha dicho qué es la típica triunfita? Claro. ¿Sabes? O sea, al final... yo cuando estaba en el casting me sentía fuera de lugar. Yo toca intentando hacerme un hueco en el mundo de la música antes de ir a OT, me sentía fuera de lugar. Dentro me sentía fuera de lugar y ahora sigo estando fuera de lugar. Entonces digo, mira, algo estaré haciendo bien. Así te lo digo. Y romper prejuicios me lo paso muy bien, porque antes de entrar había mucha gente como de la música así más, pues como más castizo todo, ¿no? Uh-huh. En Pamplona quizá hay, luego te vas a poder hacer lo que tú quieras, luego no sé qué, pues mira cómo hago lo que quiero.
Qué bueno.
Igual he cogido un camino que tú no habrías cogido, pero mira, o sea, ¿sabes? Las cosas se consiguen siendo tú y se puede ser fiel a tus principios haciendo cosas que igual de primeras no te encajaban tanto,
claro,
¿no? Y pasártelo súper bien y aprender cosas nuevas. Entonces... no sé, mira, yo qué sé.
Tú te has pasado bien, pero entraste a Operación Triunfo sin saber bailar, sin saber inglés y sin gustarte hacer versiones. O sea, todo lo contrario a alguien que se presenta a Operación Triunfo, ¿eh?
Efectivamente. Es que yo iba en plan, bueno, que me echen rápido, que me van a echar rápido. Bueno, para empezar, yo no pensaba que me fueran a coger. De hecho, cuando en la gala cero, cuando dicen mi nombre, se me oye decir, yo creía que me iba a casa. Y una parte dentro de mí se quería ir a casa, ¿vale?
Sí, o sea, sí.
Yo tenía un miedo que no podía con mi vida. Encima yo veía el nivel que había ahí, la soltura que tenían, gente mucho más pequeña que yo encima, ¿no? Con, pues no sé, yo decía, macho, pues ahí me quitas la guitarra encima y me cago y llevo 8 años subiéndome a escenarios. Pero claro, no es lo mismo. Entonces, bueno, al final dije, Mayalen, pásatelo bien. Me ha servido un montón para quitarme el sentido del ridículo. O sea, no tengo sentido del ridículo. No sé dónde está, lo he perdido.
Lo he perdido por el camino,
y
¿eh?
Es genial. Sí, para la vida viendo muy bien.
Oye, tu disco sale el 14 de mayo, dentro de una semana exactamente. Y si no me equivoco, tú cumples el 13, ¿no?
Sí.
O sea que mejor regalo imposible, ¿eh?
Sí, además lo he hecho queriendo. Porque... o sea, me acuerdo cuando lo decidimos en invierno, en una reunión que tuvimos, y yo venía sin dormir porque venía de Tarragona y hacer otra cosa. Bueno, o sea, había dormido cero patatero. Tuve un encuentro con fans y luego una reunión. O sea, yo estaba muerta. Y cuando sacamos el disco, tal, sé qué, y yo, el día de mi cumpleaños. Y todos, pero vaya de mí, sí, yo quiero que salga el día de mi cumpleaños para que alguien me felicite con razón por una vez en mi vida. Y no sé cuántos. Y me monté yo allí, una paranoia bastante grande. Causas de no dormir, y mira qué bonito.
Oye, ¿tu disco sería el mismo o casi el mismo si no hubieras pasado por Operación Triunfo?
No, claro que no.
No, ¿eh?
Porque, claro, yo no podría haber accedido a Santos y Fluren, no podríamos haber hecho el físico que hemos hecho, o sea, habría sido imposible. Nosotros pues lo habríamos producido nosotros, lo habríamos grabado en Pamplona y bueno, pues, sería bonito, pero obviamente no tendría la calidad que tiene porque es que se necesitan medios todo el tiempo. O sea, esto es una ruina.
Sí, sí. Oye, a tu disco le has puesto Sinapsis. ¿Qué es esto de Sinapsis?
Sinapsis son las conexiones entre las neuronas y también es el espacio en el que ocurre esto. Entonces yo quería como englobar un poco toda esta paranoia mental y claro, todo son sinapsis, todas las conexiones, todo lo que nos ocurre todo el rato nos ocurre porque se dan las sinapsis, no son como este movimiento eléctrico y químico que hace que todo pase. Uh-huh. Me parece increíble.
Oye, prácticamente, preparando esta entrevista, prácticamente me han convalidado la carrera de medicina, ya soy casi neurólogo, porque es que muchos de los títulos de este disco son nombres de hormonas, como melatonina, somatropina, oxitocina. ¿Cómo se te ocurre sacar un disco con esos títulos tan complicados de recordar? No lo pone fácil, ¿eh?
Ya, yo sé que luego a nivel de que la gente se acuerde es horrible, pero también sé que las canciones les van a acabar llamando de otras maneras, porque tienen como nombres alternativos muy claros, sí. Ya lo veréis. Pero yo estaba estudiando una asignatura de psicología, que era psicobiología, y cuando llegué al tema de las hormonas y los neurotransmisores, o por ejemplo entender qué ocurre con la gente depresiva, ¿no? Que esto a mí me tocaba como muy de cerca, o con las crisis de pánico, con la ansiedad, o sea, de pronto entender que hay una base química que hace que estas cosas ocurran, a mí me tranquilizó. Habiendo estado toda mi vida peleándome con la ciencia, pensando que lo que a mí me pasaba era demasiado especial como para que tuviera algo que ver con algo pragmático, ¿sabes?
Sí,
entonces
sí, sí.
De pronto me encantó. Y encima los nombres son preciosos, o sea, este lenguaje científico es increíble, no entiendo por qué no lo utiliza todo el mundo, porque es una pasada.
No, sí, sí, pero fácil no es, como te digo, pero bueno.
No, fácil.
Nos acostumbraremos. No. Te he escuchado decir que el disco tiene como tres partes bien diferenciadas y que cada single representa una de esas partes. ¿Cómo describirías esas tres vertientes que vamos a encontrar en Sinapsis?
Pues una es la parte más oscura de mí, que la representaría fusión del núcleo. Otra es esta parte más pop y de luz, que bueno, tampoco hay mucho porque luego en las letras, pero bueno, sí, sería la parte luz, que sería la de adrenalina, y luego esta parte como más visceral, íntima, no sé cómo decirlo, que sería selección natural. Entonces, yo en mi cabeza catalogo cada una del disco hacia un lado, pero luego pues de todo a saber.
Claro. Oye, hablando de selección natural, que es tu último single, hay que decir que a Queen le negaron una canción de 6 minutos y a ti te han dejado tira para adelante, ¿eh? O sea que...
Sí, yo tengo mucha libertad, la verdad, para hacer lo que me dé la gana. Se lo agradezco mucho, pero en realidad es que sé que tiene que ser así, si no, no tiene nada de sentido, creo. Y pues sí, hago lo que me da la gana. Y bueno, pues me avisaron, me dijeron, mira, pues no entrarán radios o no tal. Y digo, bueno, pues pago, ¿no?, este precio y también ser un poco inteligente sin renunciar a lo que tú quieres. No la saqué como primer single, siendo mi canción favorita. ¿Sabes? O sea, al final, bueno, pues tú vas haciendo y siendo todo canciones que te han salido de las tripas, al final da un poco igual y eso, pero está guay pues hacer un orden y tú intentar que la gente, o sea, darle facilidades a la gente para que llegue, ¿no?, a lo que tú haces, sin renunciar nunca a lo que sientes, obviamente, pero...
Esta canción es una crítica social, ¿no? Es una canción sobre supervivencia, al fin y al cabo. Cuéntanos en qué consiste la selección natural de la que hablas en esta canción.
Viene un poco del tema de esto de la tortuga que te comentaba antes, ¿no? De cómo nos comportamos cuando somos niñas, que en algún momento somos esta persona marginada y en otro momento hemos sido esta persona que margina a otra. Y este sálvese quien pueda, que bueno, que en época de cuarentena también como que me dio mucho para reflexionar. Yo la escribí nada más volver de un concierto en el que nadie me había hecho pues un poco ni puñetero caso, porque sí que es verdad que donde a mí me dolía mucho esto era en la música también. O sea, en ver cómo cada uno va a su puñetera bola y a quien le va guay y a quien le va bien está con los que le van bien, sabes, como que se hacen unas categorías, unas clases ahí, sí. que a mí me dolían. Entonces viene un poco de ahí. Y la segunda parte viene de al revés, de sentirme yo el bicho malo. que en realidad creo que no es malo, simplemente está pensando en sí misma.
Sí, sí, dices en la canción que los egos son parásitos mortales. ¿Tú el tema ego lo llevas bien?
A mí me falta un poco.
Sí, ¿eh?
Sí, yo peco un poco justo de lo contrario y eso no quiere decir que sea mejor persona. O sea, no es un altruismo y un buen personismo increíble, sino a veces todo lo contrario, ¿no? Una falta de algo.
Nos hablas de no reconocerte en determinados momentos. ¿Te ha pasado esto?
Sí.
¿Sí?
Esta cosa de estar perdida, de no saber quién eres, sí. Más cuando te pasan cosas pues como lo de Operación Triunfo, ¿no? Por ejemplo, que de repente estás en un lugar en el que tienes que cumplir, tienes que hacer un poco lo que te dicen que hagas y bueno, pues de pronto sí que sales un poco que tienes que volver a buscar tu centro, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Oye, la canción que lo cambió todo es Fusión del Núcleo, que fue un pelotazo absoluto que hiciste en pleno confinamiento. Es una canción vomitada, ¿no?
Sí, sí, completamente. Además, es una canción hecha en 2 horas.
En 2 horas, ¿eh? ¡Ostras!
Fácil, fácil. 2 o 3 horas como mucho. Y además yo estaba súper rayada porque decía, ¿qué va a ser de mí? Pero mira, bueno, pues como todo el mundo,
sí,
¿no? Que se acaba el mundo, que hostia, ¿no? Agradecida porque mi familia estaba bien, pero por otra parte, pues un cague terrorífico recién salida de hotel. Y yo estaba muy agobiada. Y yo pasé la cuarentena con una amiga mía y me dijo, mira, Mayalen, estás insoportable, tira a componer y compón para alguien. Y decíamos, venga, pues voy a hacerle una canción a Malú, decíamos de broma.
A Malú, ¿eh?
Efectivamente, vamos a hacerle una canción a Malú. Y era una canción para Malú, Fusión del Núcleo.
Ostras, mira, a ver si la escucha y la cantáis juntas. ¿Te imaginas?
Pues no creo que vaya a querer, pero...
Hacemos el llamamiento desde aquí. Dices en la canción, me niego a que me adoctrine una ley universal. En 2021, ¿aún existe ese tabú al sexo y al orgasmo femenino, que es de lo que habla también un poquito esta canción? ¿A la sociedad le falta madurar un poquito?
Es que yo pensaba que no tanto, quizá también por el entorno en el que me muevo, pero cuando fui a Operación Triunfo y luego vi desde fuera muchos comentarios y muchas cosas, hostia, me llevé un susto muy gordo, la verdad. Y creo que todavía seguimos teniendo en cuenta los gustos sexuales de una persona a la hora de comunicarnos con esa persona.
¡Ostras!
O sea, es que me parece bastante heavy. Y bueno, pues quiero poder hacer lo que me dé la gana y si tengo que pagar el precio de que alguien diga que soy X o Y, pues enhorabuena, tío. Y ya está.
En el vídeo, que es muy chulo, te diriges a una Mayalen del pasado que vive en 2019 y que le intentas avisarle un poco de que aproveche mejor los días, ¿no? Parece mentira, pero sí. Con lo que nos está cayendo, ¿tú qué le dirías a esa del 2019?
En verdad, en el videoclip yo le quiero avisar como de que no coja ese tren. Pero luego al final lo que ocurre es que todo está conectado y luego vuelve a adrenalina, ¿no? Entonces, claro, todavía no sé si le diría que no cogiera ese tren, que sí.
Ostras, no lo tienes claro, ¿eh?
Yo tengo la sensación de que todo el tema de la cuarentena y todo fue consecuencia de haber cogido ese tren, porque yo cogí ese tren y no sabía que iba a ocurrir esto. Pero en verdad es una cosa totalmente independiente que habría ocurrido igualmente.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, es una paranoia bastante grande. Yo le diría nada, que se vaya con el perrito al campo y que aproveche y que le abrace mucho a su abuela,
que
disfrute. Es lo que me han hecho de menos.
En adrenalina dices, no necesito tirarme de un avión, en mis espacios sinápticos hay luces de neón. ¿La adrenalina en ebullición sirve como forma de vida? ¿Es tu forma de vida un poco?
Sí, o sea, al final lo que vengo a decir aquí es que, bueno, yo no hago como nada de estas cosas de riesgo, ni me gustan los parques de atracciones, ni consumo drogas que puedan alterar mi, bueno, pues más allá de echarme 2 birras, porque es como Obelix, que se cae de pequeño a la... Un poco esta cosa, o sea,
a la marmita.
O sea, entonces, adrenalina en realidad te habla como una especie de crisis de pánico llevada a un tono un poco cómico y pop y de luz, pero realmente habla un poco de esto, que el ser así a veces genera que te alteres más de la cuenta por cosas que no vienen a cuento, ¿no? Y al final acabes desarrollando pues cosas... Que no mola.
Sí, sí, sí. Oye, lo de alterarse, cuando le preguntas a Zara si quiere colaborar contigo, te dice que sí, es para alterarse un poquito. No sé si cómo se lleva esto con normalidad. Porque tú eras muy fan de Zara.
Hombre, yo no podía, claro. Sí, es que es muy gracioso, porque en Operación Triunfo, cuando ella iba a venir, yo no, no estaba pensando en las cámaras y decía, voy a ir la primera para que ella, porque quiero caer bien. Y luego de pronto apareció ella y yo decía, hola, y me hacía la digna, ¿sabes? Pero en verdad, claro, ella me estaba viendo arriba. No sé, yo se la avisé, claro. Yo, bueno, ella ya lo sabía.
Sí, ¿eh? Claro, es que lo ven todo.
¿El qué?
Que lo ven todo, claro, ya sabía quién eras tú.
Claro. Sí, sí, y cada vez que alguien se rayaba por algo, yo ponía a Zahara como ejemplo, yo iba por ahí canturreando sus canciones,
bueno.
Y es algo que no puedo ocultar porque es que no puedo ser más fan de ella. Ayer justo recogí puta del Fnac.
Ostras.
Y es que, o sea, a mí me dan ganas de llorar con ella todo el tiempo, me parece impresionante, de verdad.
No es para menos, no es para menos. Oye, el disco creo que va a tener segunda colaboración, nos ha dicho un pajarito. ¿Alguna pista?
Sí.
¿Alguna pista?
Es que yo no le he dicho, es un chico, yo no le he dicho, lo que pasa es que de pronto creo que en algún esto de iTunes o no sé, ha salido por ahí. ¿Quieres que te lo diga así en primicia?
Hombre, por supuesto. Por favor.
Pues mira, se llama Alex y es de un grupo que se llama Nixon, que ahora mismo no está en activo, pero ellos, cuando yo estaba con mi guitarra, recién sacado el sobresalto, que no sabía qué hacer con mi vida, ellos me llevaron de telonera a hacer una gira. Y ellos
¡ostras!
Ya tenían su público.
¡Qué bonito!
Entonces a mí me hacía muchísima ilusión tenerles en cuenta en este disco. Así que la segunda colaboración es Alex de Nixon. Y canta increíble y la canción ha quedado preciosa, de verdad.
Oye, qué bueno.
Lo he dicho la primera persona, ¿eh?
Qué bueno, muchas gracias. Dice mucho de ti esto, ¿eh? O sea, dice de ti que eres una persona muy agradecida y que no estás muy subidita, ¿eh? Porque podrías tener a mucha gente importante en tu disco.
A veces, cuando me dicen esto en plan, que no se te suba el pavo, y les digo, ojalá un poco.
Un poco.
Me vería genial que se me subiera un poco el pavo. Justo he hablado de eso con mi psicóloga ahora mismo. Me vendría increíble, oye.
Oye, seguimos descubriendo canciones. Oxitocina, otra de las que conocemos. Ahí dices cosas como los dragones de mi estómago están pidiendo tierra, las espinas de mi esófago están uniendo piezas. ¿Vamos a necesitar un manual para entender lo que nos cuentas en este disco?
Ya, soy un poco petarda con las letras.
Qué complicado, ¿eh?
Y, o sea, realmente es esta misma sensación de desfogue como en como fusión del núcleo, ¿no? De sentir que un instinto tuyo está... te está apretando porque no encaja como en la vida este instinto que tú tienes, pero en realidad no es algo malo. Entonces, las espinas de mi esófago están uniendo piezas, o sea, están viendo que o hacen esta movida o no pueden más. Entonces, bueno, habla un poco de estos instintos animales que a mí me gustan mucho, la verdad.
Más canciones, Progesterona, es otra de las canciones que va a ir en ese disco, que es una hormona sexual. Yo creo que pretendes un poco concienciar, ¿no?, sobre la enfermedad que es la endometriosis, ¿no?, en esta canción.
Sí, o sea, en realidad no es algo hecho a posta, es porque yo tengo una prima que se llama Laura, que tiene endometriosis, además tiene, pues no sé, es que hay como distintos grados, distintas formas de tenerla, y ella tiene una bastante chunga. Ella quería ser madre, no podía, se ha operado muchísimas veces, ha perdido trabajos, no consigue que le den una invalidez cuando ella no puede trabajar. Al final tuvieron que hacerle una operación y quitarle, bueno,
vaya,
cosas que yo no entiendo. O sea, digo, no puede ser esto, ¿verdad? Al final se estudia, creo que, mucho el cuerpo del hombre y esta enfermedad, pues ha sido una enfermedad bastante invisible, teniéndola un porcentaje muy grande de mujeres.
Es verdad, una de cada 10.
Le dije a mi prima a ver si quería que yo le hiciera como una especie de entrevista. Entonces, todo lo que aparece en la canción son cosas que han salido de su boca, solo que yo las he como adornado un poco. Pero sí, por eso digo que no habla sobre endometriosis, sino de su propio caso.
Ajá,
porque seguramente habrá gente que tenga endometriosis que no se sientan identificadas con la canción. O sea, no quiero yo meterme donde no me llaman.
Vale. Somatropina, es otra de las canciones, es la hormona del crecimiento, pero creo que en esta canción precisamente hablas de hacerte pequeña, o sea, al revés, ¿eh?
Sí, justo, es la hormona del crecimiento físico, pero la he utilizado como un acto de crecimiento personal, de decir, bueno, yo me hago pequeña yo sola, no hace falta que vengas tú aquí a molestar. Y luego, pues este punto de revelación de, pues no pienso hacerme la normal ya más delante tuya porque... eres idiota y voy a sacar los dragones a pasear ya.
Dices cosas en esta canción como: en busca de autoestima, recurrir a Instagram, delegar mi autoconcepto en los demás. Necesitamos constantemente el halago, ¿no? La reafirmación por parte de los amigos o de los seguidores, en tu caso. El postureo está muy a la orden del día, ¿eh?
Claro, además esto puede parecer una crítica, pero no lo es. O sea, es una autocrítica que yo me hago. Yo misma he buscado autoestima en Instagram y yo misma he delegado, ¿no? Esta cosa de cómo soy yo y delegarlo en la opinión de otras personas. Todo que al final es un trabajo bastante chungo de hacer y que me queda mucho, pero lo primero es una autocrítica.
Vamos con la melatonina, que es la hormona del sueño. ¿A ti qué te quita el sueño, Mayalen?
A mí me quita el sueño cualquier cosa, duermo fatal. Duermo fatal, sí. Esto es una nana que le escribí a mi abuelo.
Qué bueno.
Cuando estaba muy malito ya. Y habla de él y de mi abuela también.
Qué bonito, qué bonito.
Sí.
Bueno, hay muchas cosas que nos pueden quitar el sueño. El amor, por ejemplo, o el pensar en alguien que no te hace caso. No sé si te ha pasado a ti.
Sí.
Un poco,
sí,
¿no?
Sí, claro. A mí me quita, yo ya te digo, ¿no? Cualquier cosa me quita el sueño. Yo estoy en la cama y digo, vale, ¿ahora qué hago? O sea, digo, es que estoy mal diseñada, tío.
Mal diseñada, ¿eh?
8 horas quedarme aquí tirada. Es que estoy perdiendo mucho tiempo. El otro día se meaban en redes porque les dije que si todo el tiempo que he invertido en dormir lo hubiera invertido tocando el violonchelo, sería una crack del violonchelo. Y es que real que lo pienso esto. Pero oye, pues, seguramente hubiera usado mal el tiempo,
pues,
otra vez.
Aprovecha para dormir ahora, que cuando vayas cumpliendo años cada vez dormirás menos. O sea, que si duermes menos que ahora, pues no sé yo qué va a ser de ti.
Hostia, pues ya te digo, sí, sí. Si yo estoy bien jodida porque no duermo. Me duermo bien.
Vamos con la dopamina, que es la hormona de la felicidad, si no me equivoco. ¿Puede ser la canción más positiva del disco, llamándose Dopamina, o todo lo contrario? Porque
sí.
Contigo...
Dopamina habla de una amiga mía que se llama Marina. Cuando yo la conocí, yo estaba con una especie de letargo extraño, estaba como poco motivada con la vida y muy tirada. Y apareció ella en mi vida, que le llamo Mujer Eléctrica, porque... pues eso, ella es eléctrica. Entonces, cuando estaba haciendo el tema de las fórmulas y los neurotransmisores, dije, tíos, que la dopamina es ella, ¿no? La dopamina te lleva al movimiento y es esa lo que segregas cuando sientes una recompensa por algo que estás haciendo que te gusta y que sientes. Y esta intensidad y esta cosa, le dije, tía, es que tú si fueras una hormona serías la dopamina. Y la ella me miraba como, ¿pero qué dices?
Pues Dopamina, otra de las canciones que vamos a encontrar en ese nuevo disco. Otra es Endorfina, que es la sustancia contra el dolor. Es otro de los títulos de ese trabajo que verá la luz el 14 de mayo. Son sustancias que produce el cuerpo con efecto parecido al de la morfina, ¿no? No sé qué tipo de dolor hace referencia en esta canción.
Es una canción de amor. De hecho, son unos votos de boda que yo le escribí a una persona. Y es un poco la sensación de que esta relación era eso, ¿no? Era un lugar en el que no podía ocurrir nada malo.
O sea, bonita, ¿eh?
Entonces, sí, es un poco esto, dice, sácame de mí y llena tú ese espacio, ¿no? Que es una cosa que sé que no está bien, pero que ahora mismo necesito.
Oye, el dolor en las cosas del amor a un artista le suele servir para hacer grandes canciones. ¿Os tenemos que desear que os vaya regular en el amor para que nos deis grandes dramas que luego disfrutaremos en forma de canción? ¿Te toca desear todo lo peor?
No, por favor, ya se me ocurrirá otra cosa sobre la que escribir, pero que me vaya bien.
Prefiero ser feliz, ¿no?
Que me da mucha pereza, sí.
Aunque sea un poquito peor canción, pero ser feliz, al fin y al cabo.
Por fin.
La última es Serotonina, que es un neurotransmisor relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Yo veo que tu estado de ánimo está muy óptimo, ¿no? Del 1 al 10 sería un 11, ¿eh?
¿Mi estado de ánimo, sí te parece?
Yo creo que sí, ¿no? Yo te veo muy feliz.
Ya, tío. Sí, siempre es la imagen que doy como de persona súper feliz. Me hace mucha ilusión porque justo esta canción habla sobre la depresión. O sea que...
¡Anda!
Sí.
¿Ves? Es que no sabemos por dónde llevarlo, ¿eh?
Ya, claro.
¿Con el título?
Ver, también es verdad que una hormona, un neurotransmisor, hace muchas cosas.
Claro.
O sea, yo he llevado por donde me ha salido a mí del ombliguillo todo, pero realmente tiene muchísimas interpretaciones y... pues eso, que es un poco lo que me ha dado la gana.
Claro, es que dices, la vida me mira condescendiente y sonríe, es el resto lo que se mueve. O sea, que se podría decir que es la vez en la que más te ha sonreído la vida y tú a ella, pero no, con lo que me estás diciendo no lo sé ya.
No, es otra sensación, o sea, es justo lo contrario, es la sensación de que todo se mueve a tu alrededor, o sea, tú crees que te estás moviendo y de pronto te encuentras en el mismo lugar en el que estabas antes y la vida te mira como, jaja, tú creías que te estabas moviendo y no, parguela.
Bueno, y la vida te sorprende, a veces para bien, a veces para mal, pero bueno, para adelante siempre, con la vida.
Sí, eso es.
Oye, vamos a hablar de conciertos. Ya tenemos las primeras fechas de la gira de presentación de Sinapsis, el 15 Valencia, el 23 Barcelona, 27 Zaragoza y 29 Madrid. Las entradas de Barcelona agotadísimas, o sea que si alguien nos está escuchando de Barcelona, que ni se lo piense, ¿no? Que se vaya a Valencia, a Zaragoza o a Madrid, ¿no?
Sí. Se han gastado, qué contenta, tío. Yo no
qué bueno, ¿eh?
Colgar un sold out ni de palo, o sea, me he puesto muy contenta.
O sea, los que nos hemos quedado sin entradas, no hay posibilidad de segundo concierto, ¿no?
No, en principio creo que no.
Oye, esta gira que se avecina ya, ¿tú cómo te la imaginas? ¿Vas a bailar mucho? ¿Cómo la ves?
Sí, voy a bailar raro, como siempre.
Raro, ¿eh?
Pero mucho, sí, 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 o sea, hay como momentos para todo. Es un poco como el disco, que cuando salió el sobresalto yo siempre decía que era a ratos llorable y a ratos bailable como la vida.
Claro.
Pues así.
Y ya mirando al futuro, Sinapsis hace ya tiempo que lo tienes acabado, nos decías, yo intuyo que el siguiente ya lo tendrás muy avanzado, no sé si sigues componiendo, ¿a qué ritmo lo haces?
Sí, es que la movida es que tengo como dos proyectos en mente, entonces no sé cómo por cuál tirar. Pero hay una cosa muy divertida, quizá vaya haciendo las dos paralelamente, no voy a tener ningún tipo de prisa porque creo en que los discos y las canciones tienen una vida más larga de la que se les da, así que yo tranquilamente voy haciendo mi paranoia porque me gusta mucho y estoy muy contenta.
Vamos a acabar haciéndote alguna pregunta que nos han dejado un montón, pero te voy a hacer, por ejemplo, dos. Carlu te dice, si tu vida fuera una peli, ¿la llamarías Sobresalto o le pondrías otro nombre?
Le llamaría una serie de catastróficas desdichas.
Madre mía, ¿eh? Sería una buena peli por eso, ¿eh? Sería una buena peli.
Hostia, es que de verdad que todo el rato me pasan cosas random, es bastante curioso todo.
Luego te dice, Bruja Azul te dice, ¿qué canción de Sinapsis te ha gustado más al escucharla en versión estudio? ¿Cuál ha crecido más?
Para mí, la que más me gusta el cambio que ha dado es Serotonina. Porque creo que ha cogido una atmósfera increíble y yo no pensaba tirarla por ahí. Y Santos y Blumen me sorprendieron muchísimo, me ofrecieron esta versión, esta atmósfera, y es que me flipó.
Y la última, ¿qué canción tienes ahora mismo en bucle? Dice Lourdes. ¿Tuya o de otra persona?
¿Qué canción tengo ahora mismo en bucle? Rigoberta Bandini, a tope. Todo el rato. Sí, y el disco de Zahara, claro.
Es verdad que lo tienes recién comprado. Claro, claro.
Claro.
Oye, Mayalen, por desgracia nos quedamos sin tiempo, pero cuéntanos por dónde te va a poder seguir la gente que quiera seguir sabiendo de tus novedades. Twitter, Instagram, no sé si tienes Facebook, que dicen que es para gente mayor.
Ya, tío, yo usaba antes mucho el Facebook, lo que pasa que eso me dijeron que era una señora mayor.
Ostras.
Así que ya casi no lo uso. Y tampoco soy tan joven como para tener TikTok, ¿vale?
TikTok,
no lo entiendo.
¿Eh? Yo tampoco, ¿eh?
No lo comprendo, lo del TikTok. Entonces, estoy en Instagram y en Twitter como Chica Sobresalto y pues doy bastante la lata, de hecho. O sea, pero oye, si les apetece compartir conmigo cosas, ahí estoy.
¿Y Twitch de este? ¿Lo dominas, el Twitch?
Que va, no tengo ni idea de Twitch. Alguna vez he salido en el Twitch de Bruno, que me convertí en la reina. O sea, al final era mío.
Al final era mío, dice.
Sí, sí, pero no tengo.
Bueno, te vamos a seguir la pista por todas estas redes. Ha sido un placer y un gustazo el poder charlar contigo.
Igualmente, de verdad.
De estas canciones de Sinapsis, de OT, de lo que viene, de conciertos. Y te deseamos, Mayalen, lo mejor, que disfrutes del camino y que te salgas de él, sobre todo cuando te apetezca, ¿eh? Que eso es importante y
sí,
nos lo ha dejado muy claro, ¿eh?
Sí.
Pues un besazo.
Muchas
muy grande.
Gracias.
Y nos vemos prontito por Barcelona.
Sí.
Un abrazo grande y muchos besos, Mayalen.
Un abrazo, bonito.
Gracias, adiós. Hasta pronto.
Estoy, no distingo la realidad de la ciencia ficción. Busco entre mis cosas y todo es pura contradicción. Cada molécula de mí solo piensa en huir.
En solo una semana, el próximo 14 de mayo, sale el nuevo disco de Chica Sobresalto. Y ahora por nombre Sinapsis. Y nos ha estado contando algunos secretitos de ese nuevo trabajo la propia Mayalen. Seguimos aquí en Crónicas Sonoras hasta la una.